El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer encontrarnos de nuevo en el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludamos, como siempre, Erlinda
y Luis.
Antes de iniciar con nuestro estudio, quisiera compartir un pensamiento que he encontrado. Es un antiguo proverbio asiático y dice así: un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. ¿Qué le parece? ¿Y a ti, Luis?
Ay, Linda, es muy profundo. Un libro transmite los conocimientos, pensamientos y sentimientos de su autor. Es una ventana a un mundo nuevo, una historia que está plasmada en letras. Pero bueno, es tiempo que continuemos nuestro estudio, así que abra su libro en la página 231. En esta semana 14, dejamos por un momento el teatro español y nos concentramos en el de otros países europeos, en donde también han surgido grandes dramaturgos.
Hoy estudiaremos el teatro europeo del siglo XVII, como vemos anunciado en el título.
Así que acomódese bien y sigamos con la lectura de los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Romeo y Julieta, de William Shakespeare.
El mundo del lenguaje.
Teatro europeo del siglo XVII.
Mejore su ortografía.
La metáfora y la hipérbole.
Ahora sigamos con la lectura de los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 14. El primero es sacar conclusiones al leer un texto.
Luego encontramos expresar el valor artístico que tienen las obras de la literatura clásica.
El siguiente, identificar características, autores y obras del teatro europeo del siglo XVII.
Identificar los recursos literarios de la obra de William Shakespeare.
Y al final de la página, como siempre, aparece una línea en blanco para que usted escriba su logro personal. Por ejemplo, un buen logro para esta semana podría ser practicar la lectura interpretativa.
Muy bien planteada, Erlinda. ¿Y usted, qué ha escrito? Si aún no lo ha hecho, le pedimos que lo anote más tarde y avancemos ahora a la página 232.
La aventura de leer.
En esta semana, la sección La aventura de leer nos relata una historia del escritor inglés William Shakespeare, que gira en torno al amor imposible entre sus protagonistas, Romeo y Julieta, quienes debido a malentendidos y a la enemistad que existía entre sus respectivas familias, se ven envueltos en una terrible tragedia que provoca la muerte de ambos. Fíjate, Linda, que con relación a esta lectura, en la adolescencia yo era considerado todo un Romeo.
Eras, Luis, eras. Pero bien, antes de leer, fijémonos cuál es la estrategia de comprensión lectora. Ubíquese en la columna de la izquierda y leamos. Esta semana practicaremos sacar conclusiones de un texto. Ahora sigamos la lectura. Lea el texto y saque conclusiones. ¿Qué relación tienen los personajes? ¿A qué le temen y por qué? Quédese con estas preguntas mientras escucha con atención esta lectura.
Qué bien se burla del dolor ajeno quien nunca sintió dolores. Pero qué luz es la que se asoma por allí. Sal, hermoso sol, y mata de envidia con tus rayos a la luna, que está pálida y ojeriza porque vence tu hermosura. Es mi vida, es mi amor el que aparece. ¿Cómo podría yo decirla que es señora de mi alma? Nada me dijo, pero ¿qué importa? Sus ojos hablarán y yo responderé. Pero qué atrevimiento es el mío si no me dijo nada. Si sus ojos resplandecieran como astros en el cielo, bastaría su luz. Tal torrente de luz brotaría de sus ojos, que haría despertar a las aves a medianoche, y entonar su canción como si hubiese venido la aurora. Ahora pone la mano en la mejilla. ¿Quién pudiera tocarla como el guante que la cubre?
¡Ay de mí!
Habló. Vuelvo a sentir su voz. Ángel de amores, que en medio de la noche te me apareces. Cual nuncio de los cielos a la atónita vista de los mortales, que deslumbrados le miran traspasar con vuelo rapidísimo las esferas y mecerse en las alas de las nubes.
Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no reniegas del nombre de tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para tanto, ámame, y no me tendré por Capuleto.
¿Qué hago? ¿Seguirla oyendo o hablar?
No eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni semblante, ni pedazo alguno de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma mi alma.
Si de tu palabra me apodero, llámame tu amante, y creeré que me he bautizado de nuevo, y que he perdido el nombre de Romeo.
¿Y quién eres tú que, en medio de las sombras de la noche, vienes a sorprender mis secretos?
No sé de cierto mi nombre, porque tú aborreces ese nombre, amada mía, y si yo pudiera, lo arrancaría de mi pecho.
Pocas palabras son las que aún he oído de esa boca, y sin embargo te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres de la familia de los Montescos?
No seré ni una cosa ni otra, ángel mío, si cualquiera de las dos te enfada.
¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y para qué? Las paredes de esta puerta son altas y difíciles de escalar, y aquí podrías tropezar con la muerte, siendo quien eres, si alguno de mis parientes te hallase.
Las paredes salté con las alas que me dio el amor, ante quien no resiste aún los muros de roca, ni siquiera a tus parientes temo.
Si te encuentran, te matarán.
Más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de 20 parientes tuyos. Mírame sin enojos, y mi cuerpo se hará invulnerable.
Yo daría un mundo porque no te descubrieran.
De ellos me defiende el velo tenebroso de la noche, mas quiero morir a sus manos, amándome tú, que esquivarlos y salvarme de ellos cuando me falte tu amor.
¿Y quién te guió aquí?
El amor que me dijo dónde vivías, de él me aconsejé, él guió mis ojos que yo le había entregado. Sin ser marinero, te juro que navegaría hasta la playa más remota de los mares por conquistar joya tan preciada.
¿Qué le ha parecido la lectura? ¿Y a ti, Erlinda?
Es una lectura muy romántica. El amor, ese sentimiento que provoca una serie de actitudes, emociones y experiencias muy bonitas. En el texto se percibe lo enamorados que estaban los jóvenes a pesar de que sus familias eran enemigas. Esto es una muestra que el cariño y el amor rompen barreras.
Así es, Erlinda. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con la comprensión lectora?
Sí, sigamos. Le pedimos que se ubique en la página 235. Estamos en la sección comprensión de lectura. Ubíquese en el inciso A, el nivel literal. Leamos las instrucciones del numeral 1. Después de leer el texto, responda. ¿Cuál es el nombre de la familia de Romeo? Ah, está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta, Luis?
Los Montesco.
Así es, le pedimos que en la línea de la derecha escriba Montesco. Recuerde que es un apellido y se escribe con inicial mayúscula. Si ya terminó de escribir, pasemos a la pregunta 2.
¿Qué nombre tiene la familia de Julieta? ¿Cuál sería la respuesta correcta, Erlinda?
Ajá, Capuleto. Escribamos sobre la línea Capuleto. Ese es el nombre de la familia de Julieta.
Ahora pasemos al numeral 2 y leamos las instrucciones. Lea cada oración y escriba en la línea el nombre del personaje al que se refiere. En la viñeta 1 tenemos la primera oración. Es una persona temerosa de que su familia lastime a quien ama.
¿Quién es ese personaje? Muy bien, es Julieta. Escriba sobre la línea Julieta. Recuerde que es un nombre propio y lo escribimos con inicial mayúscula.
La siguiente viñeta dice así. Es una persona dispuesta a todo para estar junto a quien ama.
Ahí está fácil, ¿verdad? Es Romeo. Escribamos sobre la línea Romeo. Inicia con mayúscula. Bien, si terminó de escribir, pasemos al inciso B, al nivel inferencial. Leamos qué nos piden en el numeral 1. Piense y saque conclusiones de la lectura. A ver, veamos la primera viñeta. ¿Por qué le pide Julieta a Romeo que renuncie a su nombre? ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien, para evitar el problema de la enemistad entre las dos familias. Le pedimos que en su tiempo de estudio complete este numeral 1. Ahora pasemos al numeral 2.
Lea cada expresión y rellene el círculo que corresponda a su significado. Tiene un ejemplo.
Ubiquémonos en el recuadro y leamos el enunciado. Tal torrente de luz brotaría de sus ojos que haría despertar a las aves a medianoche.
Aquí le dan varias opciones. La primera de ellas, su mirada asustaría a las aves. El ruido del torrente despierta a las aves. Con la luz que brota de sus ojos, las aves piensan que ya amaneció. La respuesta correcta en este caso es la tercera opción. Con la luz que brota de sus ojos, las aves piensan que ya amaneció.
Ahora pasemos al siguiente recuadro y leamos.
Navegaría hasta la playa más remota por conquistar joya tan preciada.
¿Cuál es el significado de esta expresión? Leamos las opciones que nos dan y le pedimos que usted rellene la correcta. Leamos la primera. Haría cualquier cosa para conquistar el amor de Julieta. Iría hasta muy lejos para conseguir una hermosa joya. Le gustaría ser navegante para buscar tesoros. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dices tú, Luis?
La respuesta correcta es la primera. Haría cualquier cosa para conquistar el amor de Julieta.
Así es. Le pedimos que complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora avancemos y vayamos a la página 236.
En el inciso C encontramos el nivel crítico. Recordemos que la lectura de hoy nos presenta la enemistad entre las familias de Romeo y Julieta, que impide el amor de esta pareja. En su tiempo de estudio, responda las preguntas que le dan en este inciso y no olvide razonarlas.
Ahora ubíquese en la sección Creciendo en Valores y leamos el título. La belleza de las obras clásicas. A lo largo de las últimas semanas de estudio, hemos disfrutado y podido admirar el arte de las obras de la literatura clásica. Apreciamos la belleza de las palabras escritas hace muchos años y que han llegado hasta nosotros. Cuando las obras tienen un gran valor artístico, permanecen a través del tiempo.
Pasemos ahora a la sección Reflexione y Actúe. En este espacio, usted puede repasar las obras estudiadas en las semanas anteriores. Y de todas las obras ya leídas, usted debe escoger 8 de ellas y ordenarlas en una lista de 1 al 8, según el valor artístico y dando, por supuesto, su punto de vista.
Bien, ahora pasemos a la página 237, al mundo de la literatura. Leamos el título del apartado 1, Teatro Europeo del Siglo XVII. Acá en este primer párrafo nos dicen que durante el siglo XVII el teatro tuvo mucha importancia en Europa, incluida España. Y nos hacen una comparación. Nos dicen que las obras de teatro fueron tan populares en Inglaterra como en la actualidad son los partidos de fútbol. ¿Qué te parece, Luis?
Me parece muy interesante, Erlinda. Fíjate que además, tras la muerte de Molière, uno de los escritores franceses más exitosos del siglo XVII, nace la compañía de teatro llamada La Comedia Francesa, esto por iniciativa y órdenes del rey. Además, fíjate, Linda, que hoy por hoy, esta compañía es el teatro más antiguo del mundo.
Así es, Luis. Y vamos a profundizar un poco más este tema. Le pedimos que se ubique en el apartado 1.1 y conozcamos las características del teatro europeo del siglo XVII. En esta clase pondremos especial atención al teatro inglés y francés. El primero se distinguía por presentarse principalmente ante una audiencia popular, es decir, ante el pueblo. Mientras que en el segundo, en el teatro francés, asistía todo tipo de público, tanto la nobleza como el pueblo.
Pasemos ahora al numeral 1.1 y dentro de las características más relevantes podemos mencionar como por ejemplo que los autores de esa época realizan sus obras tomando en cuenta las exigencias del público y mezclando diversos estilos con el lenguaje. Además, el teatro se vuelve dinámico y popular.
Y otras características importantes de este teatro son que resalta la figura del gracioso y en los diálogos se mezclan la prosa y el verso.
En Francia se separa la tragedia de la comedia, pero respetando las unidades de tiempo, lugar y acción.
En cambio, en Inglaterra resalta la tragicomedia, género que mezcla elementos trágicos y cómicos. Y a diferencia del teatro francés, como nos decía hace un momento Luis, las obras no toman en cuenta las tres unidades clásicas de tiempo. En las páginas siguientes conoceremos tres autores representativos de esta época. Ellos son Molière y Corneille en Francia y Shakespeare de Inglaterra. Pasemos entonces a la página 238.
Ubíquese ahora en el numeral 1.2, autores y obras. ¿Ya se ubicó? Bueno, entonces fíjese en el inciso A. Acá aparece un nombre. ¡Ajá! Muy bien, el nombre de William Shakespeare. Fíjese que este personaje de la literatura inglesa fue un dramaturgo, poeta y actor. Sin duda alguna el más importante de su época, y a la vez uno de los más célebres de la literatura universal. Y dentro de las características más notorias de su teatro, cabe mencionar que los personajes se ven tan reales que parecen de la vida real.
Luis, y a propósito de esta idea que acabas de decir, ¿qué te parece si subrayamos esa idea principal que acabas de mencionar, que se ubica en el segundo párrafo de esta página? ¿Ya lo vio? Muy bien. Subrayamos a partir de donde aparece la palabra personajes.
Personajes que parecen reales, y muchos de ellos son personificaciones de emociones y sentimientos.
Otra característica del teatro de William Shakespeare es el estilo, que destaca por la riqueza del lenguaje y el uso de gran cantidad de recursos literarios, entre ellos la metáfora, una figura literaria que ya hemos estudiado antes.
Podemos mencionar también que el teatro de William Shakespeare, los temas centrales giran en torno a temas como el amor, la traición, la venganza y el poder. Entre sus comedias más sobresalientes podemos mencionar El sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces y Las alegres comadres de Windsor, entre otras.
Así es, y entre sus tragedias más famosas destaca Romeo y Julieta, que hemos leído un fragmento esta semana, y recordemos que cuenta el amor imposible entre estos dos jóvenes. Otra obra importante de este autor es Hamlet, una historia de traición y venganza en torno al poder. Y una más, Otelo, que trata el tema de los celos desmedidos.
También podemos agregar El rey Lear, que toca el tema de la hipocresía y la falsedad. Y Macbeth, que habla sobre la traición y la ambición de poder. Shakespeare también se dedicó a escribir poemas de amor, y muchos de ellos están en la lista de los más famosos de todos los tiempos.
Bien, ¿qué le parece si ahora practicamos con el ejercicio 1? Leamos las instrucciones. Lea un fragmento del famoso monólogo de Hamlet de Shakespeare. Luis, ¿qué te parece si nos acompañas con la lectura?
Muy bien, Erlinda. Entonces, sigamos juntos la lectura. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? ¿Permanecer impasible ante los avatares de una fortuna adversa o afrontar los peligros de un turbulento mar y desafiándolos terminar con todo de una vez? Morir, dormir, tal vez soñar. Ah, ahí está la dificultad.
Después de este fragmento aparece una pregunta. Leamos. ¿Qué estado de ánimo manifiesta Hamlet en este fragmento? Hay tres opciones. Mientras leemos acá, usted rellena la opción correcta. Feliz y conforme.
Enojado y desafiante.
Dudoso y desconcertado.
¿Cuál es su respuesta correcta?
Ah, muy bien, dudoso y desconcertado. Pasemos ahora a la página 239.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 14 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es Teatro Europeo del Siglo XVII. En esta página conoceremos la vida y obra de Pierre Corneille, un dramaturgo francés, y es considerado uno de los mejores del siglo XVII. Ahí vemos en el recuadro de la derecha su retrato.
Corneille fue el maestro de la comedia de costumbres, y dentro de las características de su teatro podemos mencionar que la mayoría de sus tragedias plantean el conflicto entre el amor y el deber. Además, sus obras presentan gran perfección técnica y una estructura muy compleja.
Además, otras características del teatro de Corneille son que sus personajes tienen un carácter fuerte y una férrea voluntad. El diálogo es ágil y rápido, con momentos de gran belleza poética. Y vamos a apreciar un fragmento de este autor que aparece en el recuadro que está casi a mitad de la página. Leamos.
Después de haberme quitado lo que más amaba, no esperes nada de mí. Tú no me has servido. Creyendo vengarme, me has quitado la vida.
Este fragmento que acaba de leer Luis está tomado de la obra El Cid, y en él se reflejan el carácter fuerte y el conflicto entre el amor y el deber. Sus mejores tragedias son El Cid, como acabamos de mencionar, que trata sobre el héroe castellano medieval que ya conocimos en semanas anteriores, y Medea, una adaptación de la tragedia griega del mismo título.
Su obra de costumbres, El Mentiroso, es considerada como la mejor comedia francesa anterior a las de Molière. Ahora pasemos al ejercicio 2.
Leamos las instrucciones. Lea el fragmento del Cid de Corneille. Escuche con atención el texto.
¿Cómo? ¿Ha muerto Rodrigo?
No, no. Vive y te mantiene un amor constante. Sosiega, pues, tu dolor.
Señor, un desmayo puede ser tanto de alegría como de tristeza. Un exceso de alegría nos hace tan débiles que cuando sorprende a nuestra alma nos priva de nuestros sentidos.
Ahora leamos la pregunta que aparece abajo. ¿Qué característica del teatro de Corneille se refleja en el texto? Leamos las opciones.
Conflicto de amor y deber.
Diálogo ágil y rápido.
Diálogo de gran belleza poética.
¿Cuál es su respuesta?
Muy bien, la respuesta correcta es la 3. Diálogo de gran belleza poética.
Así es. Sigamos avanzando, pasemos a la página 240.
Al inicio de esta página, encontramos el inciso C. Allí aparece Molière, que es el creador de la comedia francesa clásica. Su verdadero nombre es Jean-Baptiste Poquelin. Él nació en París en el año de 1622. Y dentro de las características de su teatro podemos mencionar que utiliza la ironía, la sátira y el retrato desenfadado.
Esta es una idea importante que vamos a subrayar. Ubíquese en el segundo párrafo de esta página, ahí donde dice el teatro de Molière. Y subrayamos. El teatro de Molière se caracteriza por la ironía, la sátira y el retrato desenfadado de la sociedad de su tiempo. Bien. Dentro de las características de su obra también resalta el estilo. Sus personajes utilizan el idioma de acuerdo al papel que deben representar.
Los temas del teatro de Molière critica la doble moral y ridiculiza algunas costumbres de la sociedad. Además, personifica sentimientos, pasiones e inquietudes del corazón en sus personajes.
De sus obras resaltamos. Antes del ejercicio 3 aparece una lista de las obras de este autor. De ellas destacamos Tartufo, que representa al hipócrita, El avaro, que es el prototipo de la avaricia, El médico a palos, que ridiculiza la arrogancia de algunos médicos.
Las preciosas ridículas, que nos presenta la vanidad de algunas mujeres. Don Juan, el clásico modelo del seductor. El enfermo imaginario, que nos muestra a un hombre exageradamente aprensivo. Y por último, el burgués gentilhombre, que trata de las pretensiones de un nuevo rico.
Ahora practiquemos lo que acabamos de aprender. Ubíquese en el ejercicio 3 y leamos las instrucciones.
Lea un fragmento de la obra El avaro de Molière.
Escuchemos con atención este fragmento. Ahora leamos la pregunta que aparece abajo.
¿Qué sentimiento o pasión expresa el personaje de Harpagon?
Las opciones son hipocresía, avaricia, arrogancia. A ver, ¿cuál es la opción correcta?
Avaricia.
Muy bien, así es.
Ahora pasemos a la página 241.
En la página 241 está la sección Practique los recursos literarios. Y esta semana nos proponen dos recursos, la metáfora y la hipérbole. Recordemos que la metáfora es un recurso literario que identifica un término real con una imagen. Acá nos dan un ejemplo. Ubíquese en el primer recuadro y leamos.
Todo el mundo es un escenario y todos, hombres y mujeres, son meros actores.
Acá se identifica el término real, el mundo, con una imagen. Teatro.
Otro de los recursos literarios es la hipérbole, que consiste en exagerar los rasgos de una persona o cosa. Ahora leamos el texto que aparece en el recuadro de abajo.
El mundo es un jardín lleno de ortigas, invadido por la inmundicia y la putrefacción.
Este fragmento que acabamos de leer es tomado de Hamlet y expresa su estado de ánimo pesimista, recurriendo al recurso literario de la hipérbole, ya que exagera un mundo desagradable.
Así es, Luis. Ahora vamos a practicar con el ejercicio 4. Leamos las instrucciones. Lea la cita de Hamlet que contiene una metáfora y subraye la explicación que corresponde.
La luciérnaga anuncia que el día está cerca y empieza a ocultar su inútil fulgor.
Nos fijamos en las palabras resaltadas, la luciérnaga anuncia. Y ahora veamos las opciones que nos dan. Y de una vez subraye la explicación correcta.
Identifica el amanecer con la luz de una luciérnaga.
Compara la luz de la luciérnaga con la oscuridad.
Sustituye el fuego con la luciérnaga.
¿Cuál es su respuesta?
Identifica el amanecer con la luz de una luciérnaga.
Así es. Le pedimos que en su tiempo de estudio complete este ejercicio 4. Pasemos a la página 242.
Acá encontramos el glosario con todas las palabras aprendidas en esta semana.
Y más abajo está el resumen. Leamos.
El teatro europeo del siglo XVII cuenta con características muy esenciales, como por ejemplo que los autores toman en cuenta las exigencias del público. El teatro además adquiere un carácter dinámico y popular.
Además se resalta la figura del gracioso y se mezcla la prosa y el verso.
En el inciso 1.2 encontramos autores y obras. Empezando con William Shakespeare, que utiliza un lenguaje muy rico con una gran variedad de personajes que parecen reales y el uso de diversos recursos literarios. Además, dentro de sus obras más destacadas, encontramos Romeo y Julieta y Hamlet.
Conocimos también la vida de Pierre Corneille. Este escritor francés se caracteriza por una gran perfección técnica con personajes de carácter fuerte y un diálogo ágil y rápido, pero con belleza poética. trata los temas del conflicto entre el amor y el deber. De sus obras se destacan El Cid y El Mentiroso.
También conocimos al creador de la comedia francesa, Molière, cuyas obras se caracterizan por la ironía, el humor, la sátira y el desenfado. Dentro de sus obras destacan Tartufo, El Avaro, El Médico a Palos y Las Preciosas Ridículas.
De la página 243 a la 246 está el autocontrol. Le recordamos que antes de resolver cada ejercicio, lea con atención las instrucciones. Y recuerde pasar por la sección Practique en la Red. Ahí le proponen que profundice un poco más sobre el tema de esta semana. Y además, recuerde pasar por la sección Practique en la Red para profundizar un poco más sobre el tema de esta semana. Le proponen realizar actividades interactivas con la obra Romeo y Julieta. Más abajo está el cuadro para que usted revise su aprendizaje. Recuerde leer con atención y rellenar la casilla que mejor indique su rendimiento. Bien, ya hemos llegado al final del estudio de esta semana. En nuestra próxima clase radial nos acercaremos un poco más a la época actual. Estudiaremos la generación del 98 y la generación del 27 que se desarrollaron en España.
Por eso, dele un vistazo a la semana 15. Y le deseamos éxitos desde ya en sus labores y esperamos encontrarnos acá en una próxima clase radial.
Fue un gusto compartir con usted. Nos despedimos, Erlinda.
Y Luis. Hasta luego.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.